Bienvenidos a The Pendejada Chronicles, donde todas las personas que nos escuchan son maravillosas, exitosas, chingonas, guapísimos, guapísimas. Y sobre todo somos seres humanos. Todos cagamos, todos nos pedorreamos. Yo creo que algunos, la mayoría, nos apestan las patas. Y siento que le hemos dicho mamá a la maestra. Creo que si dejáramos de estar persiguiendo la perfección o tratando de fingir que todo el tiempo estamos en un intercolegial de baile, sí, sonriendo aunque nos cargue la chingada, seríamos más libres. Entonces, agarra una silla, siéntense en el suelo, porque mi mejor amiga y yo el día de hoy vamos a platicar de algo que nos pasa más de lo que quisiéramos aceptar. Bienvenidos a The Pendejada Chronicles.
Oli, mi amor.
Buenas noches, bienvenidos a De Pendejada Crónicas. Ya es martes de Rose en De Pendejada Crónicas.
¡Qué emoción!
¡Qué emoción! Bueno, pues ustedes ya saben quién soy, pero ahí les va otra vez. Yo soy la mejor amiga de Pupi, la que oye los camotes a la distancia junto a ustedes. Soy socióloga, bailarina, tengo un local en la Colonia Juárez que se llama Siembra, en Londres 36, vayan a visitarme. Este fin de semana, por motivo de Día de Muertos, vamos a tener concierto con Susana a distancia, pero va a estar la Misanteña de Santa Cecilia, que es una banda de alientos oaxaqueña, y va a estar también Miss Dua Band para echar una bailadita, así aunque sea de lejitos. Y pues a celebrar también haciendo un altar de muertos, acuérdense de llevar sus cubrebocas y de estar lejitos unos de los otros, aunque sea.
¡Qué emoción! ¡Qué bonito!
¿Cómo está, mi amor? A ver, presentes este hora. Ay. ¿Quién es usted, la más hermosa del mundo?
Ay, buenas noches, ¿cómo estás? Yo solo venía pasando con mi carrito de camotes. Qué vergüenza, perdónenos, pero pues...
Es, Ciudad de México.
Se vive en México. Yo soy Pupi Noriega, yo soy psicóloga, sexóloga, godines de recursos humanos, la mejor amiga de Rosana. Tengo este hermoso espacio de Pendejada Chronicles y el día de hoy estoy feliz porque ya me urgió hablar con mi mejor amiga.
Era hora, no habíamos hablado.
Justo estábamos esperando este tema que vivimos muy a diario. Qué horrible.
Sí.
Que es muy importante para nosotros, justo creo que entre más normalicemos el que tenemos que dejar de estar persiguiendo la perfección o viviendo en un pinche intercolegial de baile, vamos a ser más libres.
Sí, Pupi, cuéntales todo. Pupi me está así acribillando sobre todo con este tema, porque hace que será como un mes estuvimos hablando de cómo nos afecta particularmente esto.
Sí. ¿Quieres presentar el tema? ¿Lo decimos al mismo tiempo?
Al mismo tiempo.
Una, dos, tres.
¡Síndrome
del impostor!
Siempre decimos todo al mismo tiempo y ahora no nos sale.
Sí, siempre decimos todo al mismo tiempo. Sí, siento que fue como de Plaza Sésamo.
Ándale.
Y realmente, el síndrome del impostor, amigos y amigas, No es el juego que todo el mundo ahorita está jugando de Among Us si no hablamos de espías. El síndrome del impostor es algo muy culero que ya cada una de nosotras le describirá cómo es para que se vayan sintiendo como identificados. Pero es algo que, por ejemplo, Ross tenía hace un mes y yo ahorita estoy así como... Se siente re feo, pero por eso dije, creo que es el momento justo de que hablemos de ello. Porque... Se está acabando el año y se está acabando el año. O sea,
yo pensé que ibas a decir se está acabando el mundo y sí.
Se está acabando también el mundo, se está acabando el año y nos está acabando el año, honestamente.
Sí, total.
Entonces, siento que mi estabilidad mental está ahorita como de un hilo, pero está en un estado como de tachas y perico, sin tachas. Ajá. Y perico, porque al no estar como actuando de manera normal, saliendo y esas cosas que a las que estaba habituada, pues lo único que tengo que hacer es trabajar, producir. Y si no estoy haciendo algo, me siento como un fraude.
Sí, totalmente.
¿Usted, Ross?
Pues es que a mí me afecta diferente el síndrome del impostor, porque, bueno, creo que, díganos usted, psicóloga Pupi Noriega, primero, ¿cómo definiría la psicología? No nosotras, ustedes ahorita les decimos nosotros cómo, porque ya saben que nosotros torcemos todo. ¿Cómo define la psicología el síndrome del impostor? O sea, ¿qué nos diría
Mira,
que es?
para empezar, un impostor es alguien como el talentoso Mr. Ripley, que finge ser alguien que no es para conseguir algo, un objetivo. En cambio, las personas que tenemos el síndrome de impostor, que ahorita les voy a decir qué es, pensamos que no merecemos el éxito que estamos alcanzando, que somos un fraude, la, la, la. Entonces, según la definición acá pedorra, es el síndrome del impostor se define como el malestar emocional asociado al sentimiento de no merecer la posición que se ocupa a nivel laboral, académico o social. El síndrome del impostor no es un trastorno con entidad clínica, es decir, no aparece descrito en ningún manual de diagnóstico médico, pero bajo este término se agrupan un conjunto de síntomas que pueden causar un importante malestar emocional. Sí.
Sí.
Es horrible
Bueno,
y...
pues ya con esa super definición, creo que ya podemos decir cuáles son esos malestares, porque justo, o sea, ya dijimos como lo general, Pupi lo dijo perfecto, y ahora los malestares ahí sí cambian,
Sí.
porque por ejemplo, para mí no es como trabajar, trabajar, producir, 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 sino que yo soy una persona que, y mi mamá me lo decía, y no me parece ni siquiera insultante ni nada, ella decía que yo era una mulita de carga. Yo siempre estoy trabajando, para mí la vida es eso, y lo veo bien, ¿no? Me gusta mucho trabajar, disfruto de verdad de estar trabajando. Hoy, por ejemplo, hice dos pases de dos, no puedo decir dos calabaza, ya lo logré por fin
¿De
al
cabalaza?
cuarto. Ajá, de cabalaza. Dos pais de calabaza. Dije dos otra vez.
Me estaba ahogando con mi agua.
Yo estaba intentándolo a ver qué pasaba, pero bueno,
Okay.
dos pais de calabaza, hice la comida para chinos, para el morro con que estoy saliendo, para mí, una comida pues de dos tiempos bien, ya saben, hice helado de calabaza, o sea, hice muchas cosas, ¿no? Trabajé en la mañana, hice todo lo que tenía que hacer, lavé mi ropa, etcétera. A mí me gustan esos días, me gustan, así de verdad los disfruto muchísimo. Me gusta llegar así a esta hora y chingarme un mezcalito y sentir que estoy cansada. Y los días que no lo hago, por ejemplo, ayer, les voy a contar que me escapé yo solita, así, sola con mi soledad y mi cubrebocas, a Dorotei, que es un pueblito donde producen cempasúchil. Y entonces me fui a ver y a caminar por el campo y a estar ahí, o sea, como reconectar con mi cabeza y conmigo misma. Y no me sentí culpable, de no trabajar. Lo que a mí me pasa con el síndrome del impostor es que estoy tan acostumbrada a trabajar como pinche mulita todos los días, todo el tiempo, que cuando alguien llega y me dice, es que estás cabrona, eres súper chida, no sé qué, mi cabeza, y genuinamente lo pienso, no lo contesto porque sea humilde, no, o sea, no es humildad ni nada, no, genuinamente lo pienso, digo, pues es que yo no hago nada. Siento siempre que no hago nada, siento siempre que lo que hago no es suficiente. ¿Me explico? Por eso a mí me pasa diferente.
Sí, es horrible, pero
Este es.
justo. Cuéntanos cómo era tu mamá.
Ahí les va, ¿preparados?
Preparadas.
La cosa se pone. Mi mamá tenía personalidad borde. Ahorita Pupi nos puede dar como más detalles sobre el tema.
Okay.
Y además era hiperexigente. Y nosotros, como la mayoría de la gente de nuestra generación, ustedes comprenderán, pues nos educamos en la meritocracia, ¿no? Si no sacabas 10, pues entonces no valías. Si no hacías esto, pues entonces no importaba. Y mi mamá era la persona más exigente y castrante que puedan ustedes imaginar. Si yo no hacía lo que ella quería, me imponía castigos bastante duros, como si yo no quería salir, por ejemplo, con ella a ver, no sé, a mi abuela o a mi tía o a lo que sea. Se iba y me bajaba el switch de la luz y me dejaba encerrada para que si me iba a quedar no me entretuviera, no pudiera leer, no pudiera ver la tele, no pudiera hacer nada. Cositas de ese tipo. Yo siempre fui una niña de 10, ya se los he mencionado en todos los podcasts. Yo soy la niña de los plumones, soy súper turboñoña y nunca en la vida me dieron un ay, qué bueno que sacaste 10. Si yo llevaba un 9 a mi casa, mi mamá me decía: ¿y ahora qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? Y a mí me educaron pensando, mi mamá fue madre soltera, conocí a mi papá ya muy tarde en la vida, ¿no? Y Todos, mi abuelo, mi abuela, mis tíos me decían que mi responsabilidad era darle el menor de los pesares a mi mamá, porque mi mamá pues estaba deprimida por mi papá y tenía un tumor aracnoideo y pobrecita de mi mamá. Entonces yo crecí con la idea de que nadie tenía por qué cargar con mis cosas y yo no tenía por qué poner excusas, porque esa no era una excusa. Si yo decía, pues es que mi mamá es madre soltera y todo lo que les acabo de decir, como una excusa que de hecho es válida para un, ¿sabes qué? Es que no puedo con esta materia, alguien ayúdeme porque pues me está comiendo la cabeza lo que está pasando en mi casa. A mí me decían que eso no era una excusa, que simplemente era mi responsabilidad no dar, no darle peso extra a mi mamá.
Sí.
Así
Sí, justo venimos de mamases así, o sea, de diferente tipo, o sea, muy diferente, pero que nos encaminaron hacia el mismo lugar
era.
del imposting.
Sí.
Continúe, Ros.
Sí, pues así era mi mamá. Entonces, creo que eso es una gran parte de lo que me hizo tener síndrome del impostor. Pues nunca se me reconoció nada como algo importante o como algo diferente. Simplemente era mi responsabilidad y se acabó, ¿no? Y además mi
Justo.
responsabilidad no era solo hacerlo, sino hacerlo en la excelencia.
Sí, totalmente. Justo. O sea, y además se exige como si fuera como, más bien, se espera que sea así siempre. O sea, ni siquiera es como que te aplaudan el 10, sino es lo que se espera. No te
Exacto.
piden que seas el primer lugar y te lo aplauden. Ay, mi niño, qué bonita, mi niña. Si no es, pues sí. O sea, pues para eso te estamos dando todo, para eso naciste. Para eso naciste.
Para eso
Ya,
naciste.
ya, no, es que neta, me he tenido que aguantar de burlarme hablando así todos los programas. O
¿Por
sea,
qué?
pues es decir, no quiero que piensen que yo hablo así
Pero no
siempre.
te apartes, en este no, nosotros les explicamos.
Sí, realmente hablamos así. Entonces, a mí me pasó al contrario, o sea, mi familia siempre como, o sea, lo bonito, sí, te lo celebran así cookie, 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 y espera que siempre seas así cookie, 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 pero lo que haces mal, te lo reprochan hasta el último pinche día de tu vida. Entonces, el temor al fracaso, que no solamente es como, ah, pues, ¿sabes qué? Saqué 8 en este examen. Sino es como, seguramente fallaste por tal cosa, y se empiezan a meter ya en cosas que no son. Entonces es como tratar de evitar que te picoteen donde no es. Y está muy culero, o sea, está muy culero crecer siendo así. Es como si a un bebecito le dijera su bebé, ¿eh? Su mamá o su papá, así como de que tiene 2 meses. ¿Por qué no estás corriendo, niño? Y
¿Qué
pregúntale
le
si ya
dijo
quiere.
su mamá?
¿Qué le dice su mamá? Que no.
¿Qué le
Que le
dijo
dice su
su
papá, que sí.
papá?
Entonces, imagínate que pues, a un pobre bebecito así lo estén chingando de, oye, ¿por qué no estás corriendo un maratón si pobre niño todavía no sabe ni gatear? Entonces, va a tener un chingo, o sea, creo que eso es parte de las cosas por las cuales yo no manejo, o sea, me da un putero de miedo manejar porque siempre es como, se me grita, se me hace, así como me ven, me pueden imaginar a mí así como, siendo gritada así brutalmente, así como, ¿por qué no puedes manejar?
Dato
Pues menos
curioso,
voy a
ninguna
gritar.
de las dos maneja y es por lo mismo.
Sí, ninguna de las dos maneja. O sea, así cuando nos pregunten, ¿hay algo que no sepas hacer? Sí.
Manejar.
Manejar números, muchas gracias.
Y abrocharme las agujetas.
Abrochar las agujetas de manera correcta, porque siempre hacemos un asco.
Sí, y cada 25 segundos se desatan.
Sí. Entonces, de ahí venimos, o sea, mi mamá, pues, es de esas personas que cuando se tenga que jubilar, o sea, ya por ley, va a
Vamos.
seguir trabajando. O
Sí.
sea, uno no se imagina a mi mamá sin que esté trabajando, sin que esté en chinga, sin que. Y pues, el momento en el que tiene que descansar es cuando se enferma, y aun cuando se enferma, es como el meme de las mujeres de no, solamente estoy cansadita, voy a tomarme una siesta. Y es como, señora, está ya con el, no sé, el hígado en la boca.
Ajá,
Se le
exacto.
están saliendo las tripas por el Anastasio y no, no estoy, sí aguanto.
Y es que sí es, su mamá, de verdad, no está exagerando ni tantito, pupi.
Sí, así es mi mami. Entonces, yo así como, Y también se me enseñó que es agradecimiento, sobre todo a ella, que sacó adelante a mi familia cuando mi papá no tenía trabajo y que ella trabajó. Y entonces se me crió con la creencia culpígena. O sea, usted en la meritocracia y yo en una cultura de la culpa.
Sí.
Sobre todo, y además súmale que nos meten a escuela católica y que para gozar tienes que sufrir primero.
Exacto.
Y que vivas, ¿cómo era? Vivir la gloria del Señor y que la gloria, o sea, yo, uno pensaba, ¡ay, viva la gloria! Pero la gloria y la pasión eran que sufría y que cargaba y que sangraba, o sea, imagínate, ¿qué pedo? ¿Qué impresión? Entonces, esa es nuestra vivencia. Ahorita sí. Antes de pasar como a lo serio, bueno, no serio, sino como los datos crudos, ¿quieres echar algo más, Ros? ¿Quieres contarnos más de cómo tú lo vives?
Sí, creo que para mí también es muy importante señalar que a partir de esto de mi mamá, y lo hemos hablado también en otros podcasts, pero creo que es muy importante siempre, siempre darle su debida importancia, ¿no? A sí. Partir de eso yo creé un patrón bien cabrón, ¿no? Mi mamá me gaslightaba, como pueden ustedes notar. Me hacía creer que lo que yo estaba haciendo no era suficiente, ¿no? Y yo creía genuinamente que mi mamá estaba bien y yo estaba loca y yo estaba dando mi mínimo esfuerzo cuando pues estaba así de verdad en la lona, ¿no? Y sí. Lo que hice fue generar este patroncito de encontrarme, de buscar parejas que fueran iguales a ella. Derivando en el famosísimo Satanás, que era una calca de mi mamá.
Chan, chan, chan. Y se llevaban poca madre, qué pedo.
Sí, se llevaban muy bien. No, y de hecho sí. Yo con Satanás podía platicar horas, pero es que el asunto era justo ese, ¿no? Siempre me hacía sentir que todo lo que yo hacía era el mínimo esfuerzo disponible de mi parte. Y yo me lo creía. Y entonces creo que eso es muy, muy importante. O sea, darse cuenta que no solamente es que estás viviendo un síndrome del impostor, sino por qué. Y también hacerte responsable, lo que decíamos, responsabilidad afectiva. Esta es mi responsabilidad afectiva conmigo. Yo me estoy dando cuenta que yo solita me estoy metiendo en ese desmadre.
Sí, y lo recreamos, y lo recreamos, y lo recreamos, y creemos que es normal.
Exacto.
Justo salir de ese patrón es como, no sé, cuando te dicen, ah, vámonos de vacaciones, y es como, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a dejar mi trabajo? ¿Cómo? Tengo un chingo de cosas que hacer, te juro. Bueno, usted sí tiene como más ese chip de la vacación rica, o sea, usted sí se desconecta. Yo al contrario, estoy como, incluso en las vacaciones, tengo que planear todo al dedillo, así como, tiene que salir bien, porque si no, qué oso, que no les va a gustar este viaje. Es horrible.
Pero te digo, es espantosa, 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 espantosa. ¿Sabes cuándo fue la primera vez que yo salí de vacaciones?
¿Cuándo?
Cuando se murió mi mamá.
Chale.
15 días después de que mi mamá se murió, fue la primera vez en mi vida que yo salí de vacaciones. Y me moría de estrés, así, me dio súper colitis nerviosa, horrible. Yo estoy así ahora, pero mi mamá tiene 4 años, casi 5 muerta. Y
papá, no empieces. Papá, no preguntes.
Y fue hasta ese momento en el que yo pude soltar esa parte y empezar como a darme tiempos de gozo. Antes de eso no pasaba. A mí me ponía súper, 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 súper nerviosa tener que salir a cualquier cosa de la ciudad por más de un día porque me daba mucho culpa, sí, remordimiento, como estar, no estar y que mi mamá me necesitara o que mi abuela me necesitara. Así, terror. Entonces tampoco lo hacía. La verdad, a mí me tomó eso como para poder lograr esa parte del goce.
Ay, está horrible. A mí me pasa eso en las relaciones. Siempre pienso que por un día que no esté, todo lo que he avanzado, aunque lleve años con esa persona, aunque lleve años siendo amiga de alguien o algo así, si no estoy ahí todo el tiempo como... Siento que me van a olvidar, siento que no estoy siendo suficiente, que me van a dejar, no sé, es horrible, entiendo eso. O sea, como no me puedo tomar un día de desconectarme de las redes sociales porque mi mente ya está a punto de explotar porque siento que me pueden reemplazar por alguien mucho mejor. No, es horrible, es horrible.
Es espantoso, espantoso.
Sí, es muy espantoso y justo voy a leerles los síntomas del síndrome del impostor. Ya sabe que usted me puede interrumpir cuando guste,
sí.
Cuando quiera meter como echarle a la explicada en cristiano.
Sí.
Uno, creencia de que sus logros o éxitos no son merecidos. consideran que son debido a la suerte, al azar o a que otros consideran más poderosos que ellos les han ayudado a conseguirlos.
Sí.
Ok. Después, falta de confianza. Confianza. Falta de confianza. Ya parezco a José Antonio Badía de Leyendas Legendarias. Ay, ojalá. Falta de confianza en las propias competencias que les han llevado a conseguir sus éxitos.
Uh-huh, total, ajá.
Sí, ¿te ha pasado, Ro?
Sí, claro.
O sea, tú eres la persona con más cursos, lecturas, diplomados,
pero me tertulias, pasa cada rato,
simposios, y se nos va el farto.
A mí me pasa cada rato, particularmente esto me acaba de pasar cuando empecé a estudiar flamenco. O sea, uh-huh, estudié más de 17 años danza. Que yo pensé, y te lo dije, Pupi, es que no voy a poder. No soy capaz, mi cuerpo no es capaz, mi espíritu no es capaz. Exactamente. Sí, claro que me ha pasado. Súper feo y súper horrible.
Sí, y yo, sáquese a bañar.
Sí, sí.
Claro que sí.
A ver, después.
Miedo a que los demás descubran su fraude.
Totalmente. Ajá.
¡Hijos!
¡Ay!
Ok. Ahí tengo, o sea, tengo... Uy, mis sentimientos encontrados, porque digo, chale, tanta gente que sí es fraude y que va ahí por el mundo así como súper feliz cacareando sus huevos y con la confianza así como de, sí, soy yo el chingón. Y la gente que realmente se esfuerza, trabaja y eso, está dudando.
Es que, neta, y además porque esto pasa incluso en la parte emocional. Seguro, estoy segura que a ti también te pasa, ¿no? Que estás como tan acostumbrada a ser la roca. Digo, contigo no me pasa, pero con el resto del mundo sí. Que estás tan acostumbrado a ser la roca, así como la fuerte, la...
Entendí la ruca.
No. No. Digo, yo sí porque trabajo con niños, pero no en general. Estás tan acostumbrada a ser como la persona fuerte y así, que el día que te sientes mierda y que no te quieres levantar, te sientes súper impostor y entonces no le quieres contar a nadie porque no quieren que encuentres el fraude de que a ti también te pasan cosas malas.
Se siente de la verga.
Punto, ¿no? Que no te puedes ni siquiera sentir vulnerable un día porque entonces ya te sientes un fraude.
Sí, sí, oh, sí, me pasa todo el tiempo. Sí, justo hasta hace como que fue 2 semanas que pude como platicar con mis amigos de Gen, solo porque andaba peda. Uh-huh. O sea, imagínate, me tuve que esperar a darme esa validación de estoy peda para contarles esto que me está carcomiendo el alma desde hace un chingo. Uh-huh. Entonces, así como, güey, ¿por qué no decías nada? Y yo así, pues es que, ¿quién soy yo para andar diciendo mis desgracias? Claro. ¿No? O sea, yo estoy aquí para ayudar, no para andar, entonces así como de, y me dio tanta vergüenza, o sea, me dio tanta vergüenza también como exponerlo, y además que me dijeran así como, pues no seas pendeja, tú también habla, y yo así como, ajá. Pero sí, se roca.
Suena lógico, pero en el momento tú te sientes espantoso y normalmente eso te lo guardas hasta que ya, como muy expresa, sale la tapa volando así.
Sí, o sea, así como nos ven a Ros y a mí, que platicamos de absolutamente todo, que tenemos hasta por los codos, por las pestañas, por todos lados charlamos, de alguna manera tenemos como nuestro candadito.
Sí, hay cosas que son difíciles, o sea, Pupi es la persona con la que más hablo, y me cuesta, y siempre me regaña, y tiene toda la razón, pero me toma un rato como llegar a decirle, es que esto me está pasando, me cuesta un montón, es bien difícil.
Sí, y eso es, gracias por enseñarnos todas esas cosas, sociedad.
Sí.
Después, inseguridad en el ámbito académico, laboral, e incluso en las relaciones sociales.
Todos los días de mi vida, ajá.
Hijos. Expectativas de fracaso ante situaciones similares a las que previamente han superado con éxito.
Todos los días de mi vida.
Okay. Literalmente, en algunas
cada que voy a dar clase.
Sí. ¿En serio?
Todos los días que voy a dar clase pienso, hoy no voy a poder, seguro la voy a cagar, no les va a gustar a los niños, no les va a gustar a los adolescentes, lo voy a hacer súper mal. Todos los días antes de dar clase, lo pienso.
Sáquese a bañar. Ajá. Qué bueno que estamos lejos, si no te daría un catorrazo. Ya dijimos, no hay nada que justifique la violencia, pero ella entiende qué tipo de catorrazo le daría. Sería como una palmadita con un guante de cocina, así como mi bebé. Dice, en algunas ocasiones puede haber una reducción de la motivación del logro asociada a la falta de confianza en sí mismo todos los días.
Uh-huh.
todos los días. Y ahí viene la parte más culera también, que es sintomatología emocional negativa, como la ansiedad, tristeza, desesperanza, etcétera. Y esto se une a una parte que muchas personas vivimos, sobre todo, bueno, el tipo de gente con el que me gusta relacionarme, o sea, Ross, Jess, de Puquitos, el burnout.
Ajá.
O sea, de verdad estamos, como decía Ross, ella llega el momento de la noche que agarra su suetercito rico, se lo cruza, se sienta en su sillita mágica y se toma su mezcal. Literalmente estoy viéndola haciendo eso.
De hecho, estoy
Y
haciendo eso, pero con mi cobija de tortilla de harina que me regaló Chini.
sí, justo, o sea, ¿hasta cuándo vamos a estar satisfechos?
Sí.
O sea, ¿cuál es el punto de estarte como quemando? O sea, es padre y además no lo hacemos por el reconocimiento, al contrario, o sea, cuando nos reconocen algo es como, no, 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 o sea, ni siquiera estoy haciendo
Te
algo.
da terror porque dices, es que yo no estoy haciendo nada, lo que estoy haciendo lo estoy haciendo pues medio mal, ¿no? Porque no le puse el 800.000% y todo el mundo lo ve así como, a ver, güey, estás dando como el 700 porque yo lo estoy viendo y lo haces mejor que cinco personas juntas, o sea, cosas así de verdad nos han llegado a decir y nosotros así de, pero es que en serio podría haberlo hecho mejor. Sea, neta, no digas que
Exacto.
está bien, porfa, ¿no? Te hacen sentir incluso mal, es horrible.
Sí. No, de verdad, amigos, esto le pasa a más personas exitosas de lo que ustedes imaginan y sobre todo le pasa a las mujeres. Estaba viendo como mientras hacíamos nuestra tarea porque nerds, porque no queríamos tener un programa que nos saliera mal.
Sí.
Gracias. Gracias, impostor.
Oh, sí.
Vi que la mayor parte de las personas que sufren esto son las mujeres. Chale, ¿tú por qué crees que eso pase,
Pues
Ross?
yo creo que es porque, sobre todo como mujeres modernas, tenemos que cumplir un chingo de roles. Tienes que cumplir, o sea, y eso nosotros lo hemos vivido totalmente. Lo vivo yo, lo vives tú, lo vive Jess, lo vivimos todos. Tienes que ser la mujer chingona, empoderada, moderna, que tiene un trabajo bueno, que la satisface, probablemente en una oficina o en donde quieras, de profesionista. Y además tienes que ser una buena novia que no es mojigata, pero tampoco es súper
Muy
locochona,
puta.
exacto, y tienes además que ser lo suficientemente buena ama de casa para pues poder tener una comida decente para la gente a la que vas a atender y tu casa lo suficientemente limpia y así. Y además tienes que tener un cuerpo medio normado y hacer ejercicio y cuidarte bien. Y además, o sea, creo que es tanto esto que tanto compartimentalizar quiénes somos hace que nos dé este síndrome del impostor tan fuerte, porque al final las masculinidades están súper descuidadas, súper, súper descuidadas, pero el rol es como más estable a lo largo de la historia y de la cultura.
Pobres hombres también.
Sí, la verdad, pobres almas de
Pobres
desgracia.
ellos también. El no llores, no, tienes que ser el proveedor siempre, el penetrator,
Ajá.
incluso tienes que ser el que provee el placer. Jaja, no me dolió.
Sí, y a pesar de que
Qué
eso es
hueva.
espantoso y de verdad está horrible, es más estable esta idea.
Sí.
A nosotros ahora tenemos que ser todo lo que las mujeres de toda la vida más, eso que son los hombres. ¿Me explico?
Sí.
Eso es, creo yo, que es el por qué tenemos tanto burnout, sobre todo. Y también síndrome del impostor, porque pues sientes que de tanto que, como dice el dicho, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Y creo que sentimos muchos de los que tenemos síndrome del impostor, abarcando un chingo y pues de ninguno nos sentimos como particularmente buenos, ¿no? Creo yo que es eso.
Mira, estoy viendo aquí que justo dice, el síndrome del impostor es más frecuente en las mujeres y voy a ver por qué en la parte como, ya sabes, vamos a complementar lo psicológico con lo vivaracho, con los sin pelos en la lengua, con lo que vivimos. Justo lo que dice usted, pues era lo que yo quería escuchar, honestamente, no quería escuchar las palabras de un hombre. Pues sí, no quería escuchar las palabras de un hombre como diciéndome por qué. Dice, un estudio de Pauline Clance y Suzanne Imes demostró que existían dos grupos de mujeres que experimentaban el síndrome de la impostora. Bueno, la segunda de la familia, la niña sensible que va detrás del hermano o de la hermana inteligente. Esta pequeña crece con sobresalientes para demostrar su valía, pero al no sentirse reconocida por su familia, empieza a dudar de si sus logros no tienen lugar más para sus encantos y habilidades, bla, bla, bla. Es que, perdón, siento que como estoy con Rosy, así como, ¿me entiende? Como, de repente me aburren las palabras. Luego encontramos la impostora que crece con pensamientos de gente exitosa. Ajá. Escucha a sus padres decirle lo muy inteligente que es y que puede con todo. De repente se da cuenta de que para lograr sus propósitos tiene que esforzarse. Se crea un abismo entre la imagen que la niña tenía de sí misma y la realidad distorsionada.
Qué fuerte.
Si necesita estudiar, si está muy culero, si necesita estudiar, es que ya no es tan inteligente como los demás creían y se esfuerza en secreto para no ser desenmascarada.
¡Qué horror!
Dice, así empiezan muchas veces el pesimismo defensivo que consiste en abortar misiones antes de empezar la acción simplemente por miedo al fracaso. Uh-huh.
Total, ajá.
Es que me quedé con la palabra que dijiste al inicio. Dice, aquí dice, la falsa humildad.
Sí, la verdad es cierto.
Dice, una cosa es ser humilde y otra muy distinta es quitarse todos los méritos para no parecer arrogante. Esto último no solo no te ayuda, sino que te hace sentir menos que la mayoría.
Eso lo hacemos todo el tiempo.
Hablemos todo el tiempo. Ok. Estamos muy, muy como metidas en este tema, como de nuestra vivencia de nosotras mismas. ¿Tú cómo lo alcanzas a reconocer en otras personas?
Fíjate que yo sobre todo lo reconozco en mis amigas, mujeres, es donde más lo veo, porque sobre todo este último año que he dependido emocionalmente y que bueno, de muchas de mis amigas, me espejeo mucho. Entonces, noto muchos comportamientos míos en ustedes. Creo que así es como lo he logrado ver, porque antes de eso a mí me parecía, o sea, la verdad, me parecía una pendejada. Cada que yo me sentía así, me decía, ¡ay, qué estúpida eres! A ver, enfócate y ya. O sea, esto es una distracción y no te permite hacer lo que tienes que hacer. Y entonces yo solita me hacía esta idea, ¿no? Pero este último año me di chance de darme cuenta que pues tengo un síndrome del impostor cabrón de toda la vida y que muchas de mis amigas también por eso, porque me espejeo muchísimo. Sobre todo, creo que la mayoría, esto de la falsa humildad, así, cañón, cañón. Y otra cosa también es muy evidente para mí. No, creo que eso es como lo más fácil de reconocer. Cuando ves a una morra generalmente que está balanceando 800 cosas, así tú ves casi que las pelotitas, así como si fuera payasito de la esquina. Las ves todas así volar. Y no, es que son 8, no me des 5 pesos, no, 50 centavos está bien, así. Creo que es la forma más fácil de reconocerlo en alguien más.
Sí, y además con el chilpayate en la espalda, exacto. O en el cangurito y aventando sus naranjitas. Ay, justo. Dios mío.
Creo que esa es la forma más fácil de localizarlo en otras personas, pero todo lo demás que hemos dicho también lo puedes notar, pero necesita como un poco más de profundidad. Más contacto con las demás personas y así, pero lo que puedes notar rápido es eso.
Sí, y a ti te ha pasado que... Es pregunta amable. ¿Te ha pasado que quieres que las otras personas bailen al mismo ritmo que tú? Obviamente en flamenco, sí. Pero, o sea, y en tus 17 años de bailarina.
Porque soy una bailarina que se prepara como bailarina.
Pero, ¿te ha tocado también como poner en chinga a los demás o con los demás eres mucho más light?
Fíjate que eso ha cambiado mucho a lo largo de la vida. Yo fui, sobre todo morrita, yo era la niña que le gustaba trabajar sola porque le desesperaba trabajar con los demás. Después, ya como de, ¿qué será? Pues de adolescente y así, encontré un montón de personas y mis relaciones se hicieron como mucho más estrecha con personas que estaban dispuestas a seguirme el ritmo voluntariamente, ¿no? Nuestros amigos que siguen siendo nuestros amigos hasta ahorita, pues chinos desde esa época, nuestra relación se súper estrechó en esa época, todo eso, ¿no? Este tipo de persona que de hecho casi todos tenemos síndrome del impostor, pero bueno, pero como de esa época, entonces ahí hice muy buen equipo y entonces yo les pedía que fueran a mi ritmo y no había ningún problema porque el ritmo era prácticamente el mismo. Luego, ¿qué sería? Pues en la facultad, que ya empecé como a tener, sobre todo en relaciones emocionales, yo sí, sobre todo con el niño Botones, uf, yo exigía todo lo que yo daba y era como terrible, 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 sí, yo le exigía que fuera mi ritmo y pues el pobre no podía porque él estaba en otro canal. Igual, ¿con quién más me pasó? Pues sí, creo que en mis relaciones, sobre todo en mis relaciones emocionales, es a donde traslado eso. Y porque además para mí una de las banderas con las que existo es la coherencia, ¿no? Me gusta la gente coherente. Y para mí, y eso está mal, ya lo reconozco ahora, pero en su momento no lo hice y dañó muchas de mis relaciones, el hecho de que la gente no diera todo y un poquito más era incoherente.
Órale, ¿cómo era eso?
Mi juicio era
Danos un
súper duro.
ejemplo.
Por ejemplo, si mi novio entonces decía que él estaba como pensando en hacer, no sé, composta, ¿no? Y yo veía que él un día no tiraba, no llevaba su basura a su casa para hacer la composta, para mí era estúpido y era incoherente y me parecía como, no mames, o sea, no,
A
no
ver,
estás dando el 100, esto no es el 100. O
repita,
sea, a ver,
repita todo porque
un
quién
poco
sabe
de
qué se pausó.
Ah,
Sí,
a
diga
ver.
su novio. Ajá.
Ajá, digo, si mi novio en ese entonces decía, no, pues es que yo quiero hacer composta. Y un día, no se llevaba la basura en su bolsita para su casa, para la composta, para mí era ya como, qué decepción. O sea, no estás dando todo, eso no es dar todo. Era súper, súper ruda en mi juicio con los demás, pero así encabronadamente dura con los demás. Porque yo decía, si yo estoy dando el 400%, mínimo tú del 100, ¿no? Ese era como mi pensamiento ante la vida. Ay, no, era muy, muy dura, de verdad.
¿Y alguna vez
Y
te... Ajá,
con
sigue.
mi mamá decía, si me estás dando el 100, lo mínimo que yo te puedo dar es el 1000. Y así lo pensaba de verdad en todas mis relaciones.
¿El 100? ¿Pero por qué? Si el millón tienes que estar.
Ajá, pero sí, exactamente. Y si me daban el 1000000, yo estaba al 4 millones. O sea, era súper cansado también. Porque pues a veces estás al 1000000 y otras veces estás al 30 y pues no pasa nada, ¿no? Así está bien. Pero para mí eso era incoherente de mi parte y entonces hacía todo así, gastaba absolutamente todo de mí para poder estar en ese nivel de dar más que la otra persona, siempre.
¿Y cómo te diste cuenta de que manera de vivir así?
Con un burnout súper cabrón.
¿Cómo fue?
Siempre así, desde que tengo uso de razón, el burnout, para mí, yo lidio con él durmiendo. Entonces, un día me reseteo, así de, no me puedo parar y casi duermo 24 horas de corridito, así me levanto a hacer pipí y a tomar agua y se acabó. Y dura un día o 2 días o así. Y me empecé a dar cuenta cuando, ¿qué sería? Pues tendría como 23, 24 años, ya no vivía con mis papás, ni con mi papá ni con mi mamá. Y estaba viviendo sola y entonces estaba como intentando hacer muchas cosas a la vez y estaba viviendo como esta parte de no quiero fracasar, entonces no lo voy a intentar, pero ese tipo de síndrome del impostor en ese momento. Y nada más de estar viviendo eso y de estar peleándome con mis exigencias de siempre dar el 1000 y estar pensando en el fracaso al mismo tiempo, era un desgaste físico así.
Sí.
De verdad, ridículo. Yo siempre he sido una persona súper, súper atlética. Me encanta estar en chinga, andar en bici, bailar, nadar, estar haciendo todo. Y subí como 5 kilos así de jalón en un mes. O sea, de que mi cuerpo me estaba diciendo, si te tengo que frenar poniéndote un ancla de grasa, te voy a frenar. O sea, mi cuerpo me lo exigió hasta que me empezaron a doler las rodillas y así. Y entonces me tuve que parar. Tuve que parar a mi cabeza. Ahí fue
Sí.
cuando dije, estás haciendo algo mal.
Siento como si fuera una llanta atorada, así como nada más.
Ándale, ándale, justo así.
En arenas movedizas. O sea,
Ajá.
ni para acá ni para allá axis.
Exactamente.
Ay, no.
Ahí
Y
fue cuando.
luego.
Pero pues en ese entonces no tenía ni la madurez ni las herramientas para lidiar con eso, entonces pues lo seguía haciendo. y seguí gastándome y gastándome y gastándome y gastándome. Y después se murió mi mamá y me seguí gastando y gastando y gastando y gastando hasta que caí en una señora depresión que me duró como 4 años. Pero así una depresión mamona, que las cosas buenas que saqué de esa pinche depresión culera es que pues aprendí a descansar porque no podía hacer nada. Entonces tenía que estar quieta. Y la única forma en la que me sentía mejor era cuando salía. Y entonces también aprendí, pues, mecanismos de defensa. Pero eso me lo enseñó la pinche señora de presión que traía encima.
Sí, porque parte del síndrome del impostor lo que hace es que nos obliga a embotellar los sentimientos
Justo.
y embotellar tanto para no decir nada y embotellarnos todo el chupe para sobrevivir.
Sí.
Sí, los mecanismos de defensa que agarramos no siempre son los más saludables, pero justo nos hacen sobrevivir.
Ajá, exacto.
¡Qué horrible! ¡Ay, mi
Horrible.
pobre Ross! Mi alma me duele, pero estoy muy feliz de que lo estés expresando también.
Pues es que creo que de verdad es importante, Pupi, porque imagínate, si lo hubiera podido, si hubiera tenido las herramientas, los huevos, el podcast o lo que sea que poder escuchar en ese momento, hubiera sido mucho más sencillo. En lugar de beberme mi peso en alcohol y no soy una mujer pequeña.
No, soy la mujer más maravillosa y enorme del mundo, enorme Bonnie.
Sí, soy grandota, mido unos 76, amigos.
Sí, mi caballona, mi potranca.
Sí.
Wow,
Sí, creo que
estoy en shock.
no, fue horrible, la verdad. Es una cosa muy desagradable que no le deseo a nadie, pero pues al final, creo yo, no, no sé cómo lo veas tú, creo que el síndrome del impostor es una adicción.
Sí, porque es un ciclo que conocemos.
Ajá, y te haces adicto a sentirte así porque encuentras cierto confort en no estar satisfecho. Porque no sabes cómo lidiar con estar satisfecho. Estás tan acostumbrado a la carencia, a la ausencia, al no basta, no basta, no basta, que te sientes cómodo con eso. Sabes cómo funcionar en el no basta. Pero cuando te dicen todo está perfecto, ya no es necesario que hagas nada más, te friseas. Y es muy incómodo, muy incómodo, muy incómodo, muy incómodo. Y entonces encuentras la forma de sabotear algo para poder volver a caer en ese ciclo.
Justo el síndrome del impostor tiene como a su mejor, así como yo tengo a Ross, tiene a su mejor amigo, que es el síndrome del autosabotaje,
Sí.
justo. O sea, porque nos dice que tenemos que estar como todo el tiempo agradecidos, igual como en esta cultura de que tenemos que sufrir, que tenemos que ser modestos, que no tenemos que ser extras, cacarear nuestros huevos, o sea, que no podemos como estar felices con el éxito, con el ajeno sí, pero no tanto. Y tenemos que ser como más como apapachadores en el fracaso y todo, no sé. Pero sí, el autosabotaje tampoco es cookie. Yo, por ejemplo, la parte como la que usted vive de estar en constante insatisfacción, yo la vivo en constante miedo de no estar haciendo algo exitoso o súper wow, que es lo como siempre le digo, que pues nos enfocamos, o al menos yo me enfoco mucho en lo macro, en los proyectos que van a cambiar al mundo, en algo enorme. Y los pasitos de bebé es donde yo así como, ¿cómo se hace? O sea, soy un hipopótamo en patines en una vidriería.
Qué
O sea,
hermoso, un hipopótamo de
imagínense.
fantasía.
Sí, soy un hipopótamo de fantasía, o sea, porque puedo así, juegos de invierno así increíble y sí, ¡uh! Pero ponme a patinar así en un lugar chiquitito y voy a romper absolutamente todo, porque yo no soy adicta al poder, porque estaría en otro lugar, obviamente, del lugar del síndrome del impostor, no sé, sería tiranía, no sé, pero estoy constantemente pensando que mi único lugar es estar hasta arriba. O sea, yo no sé estar en medio.
A mí me pasa justo lo contrario, o sea, yo estoy muy acostumbrada a hacer como todo el trabajo chiquito y cuando empiezan a llegar las cosas grandes siento que no me las merezco.
Qué raras estamos.
Ajá.
Qué raras somos, Bananín.
Sí, bananón.
Sí, porque yo no sé estar en medio. O sea, o estoy de la verga, o sea, o estoy de la verga, realmente de la verga, o estoy hasta arriba. O sea, si no estoy hasta arriba, entonces yo, para mí es un fracaso. Si no tengo el 10, si no tengo el ta, 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 y además es raro porque soy una persona que en la vida sí jamás prefiero comer caca de un inodoro de gasolinera. O sea, imagínate, prefiero eso, o prefiero lavar trastes, que es lo mismo para mí, que escuchar un feedback. O sea, yo nunca escucho feedback, yo nunca escucho las reseñas, yo nunca tomo las opiniones como, más que cuando las pido así como, ay, respéndeme. O Jess, cuéntame. Pero, o sea, cuando alguien me da una opinión, un comentario en mis trabajos, así como, ay, mira, te doy un consejo para, no, te lo metes por el culo, nadie te lo pidió. Entonces, sí, o sea, siempre que me llaman como para feedback o algo así, nada más miro al infinito, muevo la cabecita así como de, y empiezo a cantar algo así como, no, chinga tu madre, chinga tu madre, chinga tu madre, así como, ok, muchas gracias, gracias por lo que me comentas y lo tomaré en cuenta. Adiós. Pero imagínate, para mí, si yo no estoy en el millón, o sea, si no me están aplaudiendo, para mí es como si me estuvieran dando un feedback. Y es horrible. Es horrible no poder, incluso en mis días de, igual, a mí me encanta estar como activa, ta, ta, ta. Y entonces, si no estoy como, bueno, obviamente ya soy mucho más gentil con mi cuerpo, con mi descanso. Bueno, no, con el descanso no, honestamente. ¿Para qué les voy a decir que no? No, ahorita traigo unas ojeras panteoneras, pero horrible. Me sigo durmiendo a las 5 de la mañana trabajando así como, no, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto.
Ay,
Qué
bebé.
hueva. Qué hueva de vida. Pero si pasaba un día sin ir al gimnasio o si estaba como comiendo de más o algo así, puta. O sea, era como el castigo, la purga, el vómito, el. Y era, ¿por qué? Porque pues, se burlaban de mí de chiquita. Entonces, y para mí eso era como. O sea, ¿qué gente tan culera tener que burlarse de una niña? Porque eran profesores, eran papás, eran mis compañeros. O sea, no era como. Era, cualquier cosa era, ah, porque estás gordita. Es como, güey, pues soy una niña.
Sí,
Soy
exacto.
una niña. Entonces, de ahí me quedó como que era el mismo fracaso. Entonces, puedo estar muy cansada, pero si no hago mis pinches ejercicios, yo digo, no mames, ya perdí un día. Entonces, tengo que hacer como algo, enfermarme, tener algo como no sé, como yo misma,
¿Está, no?
una excusa para descansar y todavía busco la validación de Google o de alguien así como, oye, porque sí. O sea, Rosa no sabe que cualquier cosa yo la investigo, o sea, no me quedo con la duda de nada, para todo, o sea, como cuando es bueno lavar los calzones en la regadera,
Sí.
cosas
Por cierto,
así.
sí, lávenlos en la regadera.
Sí, lávelos en la regadera. Y yo así como, si tengo fiebre, aftosa, diarrea y ta, 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 ¿puedo ir al gimnasio? Y cuando alguien me decía, no, descansa, y como, ah, ok, gracias.
Entonces sí puedo descansar.
Entonces, ¿sí puedo descansar? Entonces, no. Sí, y uno nos ve por afuera, es como, güey, ¿qué están haciendo? Pinches hamsters,
Sí.
tecnómanos. Amigos, ¿ustedes se sienten así? De verdad. No, o estamos en cocaína, estamos en autoexigencia excesiva también aquí, como hablando de esto. Yo me siento, no sé, es como, siento como si me estuvieran sacando como todo el aire que tenía como guardado, no sé, me siento como
Sí.
un globo desinflándome, así como, qué bonito. O sea, porque pues, ¿tú qué haces, Ross, cuando estás satisfuchi?
Te digo la verdad, hay
Ajá.
muy pocas veces en la vida en las que estoy satisfecha. Muy pocas veces en la vida. Y usualmente las veces que lo he sentido, y tampoco es bueno, o sea, no es precisamente saludable, pero creo que es la mejor forma que he encontrado hasta ahorita. Espero encontrar otra también que funcione. Cuando yo me siento satisfecha es cuando recibo validación de la gente a la que amo. Y mi lenguaje de amor no es necesariamente que me digan, ay, eres increíble. No, mi lenguaje de amor es que la gente tenga detalles. Los detalles para mí son el lenguaje del amor. O sea, que sepan, no, pues es que Rosa está cansada. Como chinos, ¿no? Ross no le gusta despertarse temprano, le voy a hacer hot cakes. Eso me hace sentir satisfecha porque sé que él está recibiendo de mí lo suficiente como para querer hacer algo, ¿me explico? Ahí es donde
Sí.
encuentro yo la satisfacción. O cuando yo te digo, no, bebé, es que me siento muy mal, no sé qué, y me dices, ay, te mando un heladito, mi bebé, no sé qué. Para mí es otra vez, Pupi está recibiendo de mí lo suficiente como para darme algo. Entonces, esa ha sido normalmente mi satisfacción y mi lenguaje de amor. Insisto, no es la forma más sana, pero normalmente así es cuando estoy satisfecha, porque regularmente no lo estoy. Creo que para mí la satisfacción no es un sentimiento común, es más calma. O sea, cuando es conmigo misma, estoy tranquila conmigo misma, pero es raro que yo esté satisfecha conmigo misma. De hecho, siéndote muy sincera, no podría recordar la última vez que estuve satisfecha conmigo misma. O sea, yo conmigo, así sin involucrar la opinión o la ayuda de ninguno de mis seres queridos, no lo recuerdo.
Wow. ¿Alguna vez has celebrado tus éxitos?
No, me quedé pensando, me dejaste ahora sí que en shock, en shock.
Me quedé así, ira.
Me quedé así, ira. Sí, la verdad es que no, ¿eh? Nunca los he celebrado, porque incluso cuando los tengo, siempre lo siguiente es, bueno, o no los digo y los guardo para mí, o los digo y es como, y tú lo has visto, ¿no? Los cuento, no sé qué, me felicita, no sé qué, yo, bueno, pero vamos a ver qué tal sale. No se emocionen mucho.
Chale,
Vamos a ver
sabe
si
que
puedo.
sea.
Sí, o sea, la verdad es que no se me da, no tengo todavía esa salud mental. Estamos trabajando en ello, amigos, pero todavía no la tengo.
Estamos trabajando en ello, por eso estamos haciendo este podcast para y por ustedes y por nosotras, porque todos estamos en este patín, en este tren. Y más ahorita, Ross, en esta pinche sociedad de estar como presumiendo todo el tiempo.
Ay, sí, qué horror. Y la gente
De
parece que se está
estar.
midiendo, todo el mundo se está midiendo la verga como chango todo el tiempo.
Sí, todo el mundo se está midiendo la verga y que si te veo muy feliz, que si ya tengo esto y que tengo la nueva bolsa, o sea, sobre todo la gente
Las
que
redes
se le llama influencers,
sociales, sí.
que tengo, y que,
Soy feliz,
o sea,
feliz,
honestamente,
dice feliz, así.
feliz. O sea, creo que, no sé, al menos en mi contexto, que es más o menos el de usted y el de las personas que nos rodean, no nos apresuraron como para pa decirnos, no, pues tienes que tener hijos y casarte. Al contrario, era como, sé una mujer independiente, chingona, sé brillante, haz un cambio,
Sí.
tienes que destacar, ta, ta, ta. O sea, realmente esas metas antiguas de cásate mientras me caso, ta, 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 bla, bla, tener hijos, ¿se te está yendo el tren? No. No, al menos a mí no me las cantaba
Ajá.
Nini, pero sí era como de tienes que estar como la mamá de Angélica Pickles, así de tienes que respirar
Sí.
confianza y tienes que sudar y así, porque estás en un mundo de hombres, así.
Justo Nini es esa
Y
señora, sí.
sí, mi mamá es la mamá de Angélica Pickles, entonces sí, a mí sí me celebraban cualquier cosita, o sea, cualquier cosita como desde. Ay, ya se salió bien en el Spelling Bee, no sé, me daban un pinche diploma culero ahí por un cuento pedorro y ¡viva! Entonces todo el tiempo me estuvieron así como aplaudiendo todo y de repente hubo una época en la que no me aplaudían nada porque ya estaban acostumbrados a que pues, tenía que yo estar ahí. Que lo
Ajá.
único que hice que fue pues fracasar, o sea, fue mi época más culera, o sea, como en la
¿Verdad?
prepa y eso, que no supe cómo lidiar con muchas cosas de mi vida. Porque pues siempre tener que estar sonriendo y estar perfecta y como, Y entonces ya empieza como la edad de las redes sociales. La edad. Es que quería decir era, pero la era de las redes sociales, empezamos con el high five, que no afortunadamente no hacíamos nada.
Nah.
Nada más nos tomamos como todas las fotos posibles cada pinche fiesta, las subíamos sin orden, ni filtro, ni nada, así chorromil. O no subíamos nada, pero después empiezan como que los disque influencers, que los videos musicales como ya más wow, de raperos, las morras siempre metiéndonos la idea del cuerpo heteronormado.
Y además el cuerpo heteronormado también ha cambiado un montón. Y creo que ahora sí ya a todos les tocó, porque pues a nosotros nos tocó la época de las turboflacas, pero
Sí,
ahora
las
las
tablas.
turboflacas también sufren porque ahora están de moda las que parecen botella de Coca-Cola.
Sale. Eso, las marcas, creo que la mayor, así como, uff, las mayores influencias que teníamos en esta época, más o menos de nuestros años formativos, eran las pulseras, las
Ah, las de
amarillitas.
Louis Armstrong, sí. Louis
Ajá,
Armstrong.
esas, las horribles gorras Bondot,
Qué horror, sí.
las horribles Ed Hardys.
Yo hice couture, estos jueguitos que eran como de terciopelo.
Sí, de
Ay,
pan.
sí, qué horror.
Yo siempre me quedé con ganas de uno, la verdad,
Sí,
pero
de parecer la mamá de Regina
gracias.
George. Hay que comprarnos uno de mamás de Regina George.
Ay,
Sí.
sí, y justo Kim Kardashian acaba de sacar como su nueva línea, pero ¿sabe qué cagado? O sea, Paris Hilton, que era como la embajadora de ese look, tabla, y Kim Kardashian, que es la embajadora del nuevo cuerpo de botella de Coca-Cola. Pero, y sobre todo en esta cuarentena de 1.000, 8.000 días, de sal con 800.000 libros leídos, sal con el abdomen marcadísimo, obviamente sí, por el resorte del calzón o del pants, y sal con un negocio y agradece que tienes trabajo, agradece, ponte a
Sí.
chingarle. ¿Cómo lo has vivido todo?
Fíjate que ha sido como un subir y bajar porque el negocio que les contamos Siembra, de hecho, iba a abrir el día que se declaró la pandemia y ya no pudimos abrir.
Sí.
Entonces estuvimos como lidiando con, pues, con la frustración, con el que tuvimos que gastar todos los ahorros que teníamos en hacer que sobreviviera el negocio durante la pandemia. Y entonces era mucha frustración, mucha, mucha, mucha frustración, por un lado. Y por el otro, sí me di chance como de hacer muchas cosas que de verdad quería. O sea, soy una persona relativamente ermitaña, me gusta mucho estar en casa. Y entonces me dediqué como a las cosas que yo quería. Meditaba un chingo, hacía un montón de ejercicio. Y no porque tuviera que o porque quisiera salir de ahí con la panza así súper plana, sino porque era como, me hace sentir cómoda en mi piel. En mi casa haciendo
Pilates.
pilates, exacto, me fascina el pilates. Y entonces me ponía a hacer horas de pilates, horas de yoga, horas de... Y luego pues también me encanta cocinar y me puse a investigar sobre los fermentos y me súper clavé. Y pues la verdad es que mi día transcurría entre, pues porque yo no tenía chamba, pues, soy maestra y trabajo en Siembra. Entonces pues Siembra no estaba funcionando y no estábamos dando clases y al menos a mí en la escuela donde yo trabajo no me pagaron los meses que no hubo clases. Entonces no tenía una entrada de dinero. Pues todo fue porque pues o sea, me enseñó a ahorrar, si no, no sé cómo lo hubiera hecho. Y bueno, o sea, para mí el día transcurría entre despertarme con ansiedad, desayunar, fumarme un porro, hacer yoga, comer, fumar más, leer toda la tarde, hacer pilates, dormir. Y así, o sea, ese era como mi ciclo, hasta que, eso fue como el primer mes y cachito, hasta que me cansé. Dije, no, o sea, no, no puedo estar haciendo eso, que fue cuando empecé a hacer los fermentos, me impuse a mí misma como una rutina y así, pero por pura salud mental, porque ya me estaba llevando la chingada.
Estoy pensando, ¿cómo es
¿Síndrome?
para ti? Yo estoy súper fascinada. O sea, ¿cómo es para
Ajá.
ti que, por ejemplo, yo sé que a ti no te gusta como atarte a esta vida Godín, pero eso no significa que no trabajes, al contrario, trabajas el triple. Entonces, ¿cómo fue para ti esta parte de que tu ingresito amable esté parado?
La verdad fue, te digo, fue súper frustrante, pero tengo la suerte de que mis compañeros de Apocalipsis, o sea, chinos, nunca, nunca se bajó del barco, siempre estuvo como súper, súper al tiro. Mi socio también, desde el principio dijimos, bueno, pues vamos a salir de esta juntos, los ahorros son de los dos, lo que entra de lana son de los dos, pues vamos a hacer esto. Y luego, pues otra de mis amigas, ¿no? Empecé a hacer helado y ella dijo, pues yo te los vendo, güey. Y así. Entonces, vuelvo al punto con el apoyo de como de gente muy cercana, pero sí hubo un momento en el que yo dije, si esto dura más tiempo, yo me voy a superar ahorcar. Súper, súper ahorcar.
¿Y eso cómo te iba a hacer sentir?
Pues como un fracaso.
Ouch.
Ajá.
Aunque no era para, o sea, esto fue gracias a que alguien se metió con el esposo de su mejor amiga,
Exactamente.
Carla Panini, y porque alguien se comió una sopa de vampiro. O sea,
Totalmente.
¿qué haces con estas cosas que no están en tu control, Ross?
Pues es que en mi caso, yo tengo también, han de saber amigos, ansiedad generalizada. Es un trastorno. Todo me da ansiedad, básicamente. Si quieren una definición muy básica, vivo ansiosa. Todo me genera ansiedad, literal.
Estoy ansioso, de
Uy, estoy
veras.
ansioso, de veras. Qué buena canción.
Perdón, tenía que quitar el tono dramático de esto.
Me encanta. Y me encanta que sea con esa en particular. El grupo
Sí.
Arango es lo máximo. Y entonces, pues estaba así como súper, súper ansiosa. Todo me da ansiedad. Todo el tiempo tengo ansiedad. Y pues estaba pasando eso. Estaba generándome una ansiedad bruta, 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 bruta. Y estaba. La ventaja de la ansiedad, y siempre lo he dicho, es que te ayuda a ver los 824 mil panoramas. O sea, eres el Doctor Strange. Todos los
Sí.
futuros posibles porque todos ya te los imaginaste. Entonces yo ya veía todos los finales, los malos, los no tan malos, los buenos, y estaba ya haciendo planes para todo. Digamos que utilicé mi ansiedad a mi favor.
Ouch.
Ajá, entonces ya sabía más o menos qué era lo que podía hacer si todo salía mal.
Ouch. Au. Mi pobre estómago me está haciendo así como.
Es que fue súper
Es
fuerte.
que. Si es que Rosy y yo estamos así conectadas de así, la conexión más mágica que puede encontrarse, así de lo que hablan de las brujas y
Ah, sí, muy
así
bien.
estamos. Entonces, ahorita mi pancita me está haciendo así como nudo de mixiote, así como. ¡Ay! ¿Y cuándo descansas?
Pues es que ese es el problema también con la enfermedad mental que yo tengo. Cuando tienes trastorno de ansiedad generalizada, no descansa tu cabeza nunca.
La ardilla está todo el tiempo.
Exactamente, o sea, eso es parte de, creo que eso es lo peor, de hecho, del trastorno de ansiedad generalizada, que nunca descansa tu cabeza, o sea, no hay forma. Y también, o sea, en su momento, digo, ya no tengo la edad que tenía en ese entonces, pero pues también mi forma de adormecerla, pues era, ya saben, ¿no? La fiesta. Ese
¿En
era
América?
el mecanismo de defensa, la fiesta en América. Fiesta.
En
Sí,
América,
ese era el mecanismo de
a
defensa.
mí,
Pero eso también
ay,
llevaba al mismo síndrome del impostor, ¿no? Pues es que yo no puedo salir de fiesta porque debería de estar haciendo lo que tengo que hacer en lugar de estar pues sacando todo este estrés y toda esta ansiedad y todo esto. Entonces ahí volví otra vez. Les digo, es adictivo.
es muy
Sí.
adictivo. A mí, al contrario, yo por ejemplo, o sea, no al contrario, pero no tan igual, yo amo la vida Godín, o sea, yo amo atarme al horario Godín y todo eso. Entonces, cuando nos dicen, ¿saben qué? O sea, vamos a estar encerrados, pero vamos a estar trabajando con la mitad del sueldo o un poco menos, pero tienen que cuidar su trabajo, porque hay mucha gente que ya no tiene trabajo y todo eso. O sea, venir con esa culpa de, ok, yo sí tengo todavía trabajo. Pero aún así tengo que estar, ahorita sigo yo conectado, o sea, estoy grabando y estoy mandando correos. O sea, porque me aterra la idea de pensar que puedo perder mi ingreso. O sea, me aterra el pensar que hubo factores que fueron totalmente ajenos a mí, pero que ahora me van a poner a mí bajo una luz como de escenario, una lupa mucho más grande en la que cualquier errorcito me puede hacer perder todas esas cosas que me hacen sentir
Claro.
segura. O sea, porque no es solamente el decir el trabajo, sino de aquí como, de aquí mantengo a mis bendiciones, de aquí no quiero molestar a ninguno de mis padres, no quiero molestar a mis amigos, como de, ay, ¿me prestas dinero? O sea, sé que lo harían, nunca en la vida, o sea, yo jamás, Jamás. O sea, jamás he pedido prestado. Siempre me ha dado como, prefiero quedarme sin comer así días para llegar como a no tener la deuda. No sé. O sea, tengo como ese chip. Entonces, me aterra ahorita y estoy trabajando como horas extras, todo eso para demostrar así como, sí me merezco todavía que tener trabajo. O sea, deja tú todos los años que estudié, deja tú mis trabajos anteriores, y no es como, ahorita ve cómo me estoy así desgastando para que no me corras. O sea, en vez de que me digan, no, pues, o sea, pues has trabajado bien, o sea, me respondes cuando te lo pido, no te equivocas, aunque no sabes usar Excel, pero no te equivocas. Pero tener miedo también, como esa ansiedad fea, es culera. Ahorita, porque nada, me estoy enfocando en la parte laboral. O sea, eso es como mi manera de adormecer mis pedos existenciales. Así como para ustedes la fiesta, para mí es el trabajo. O sea, cuando estoy como en crisis, yo me pongo a trabajar el triple. Qué cagado.
Sí, es que te digo, es súper interesante porque para mí el trabajo es intrínseco, ¿no? Lo tengo ya tan instalado en la cabeza que ni siquiera lo veo. O sea, trabajo y siempre he trabajado muchísimas horas en el día, muchas, muchas, muchas. Entonces, no, ni siquiera hago invisible mi propio trabajo.
Sáquese a bañar como. Y eso lo, ¿sabes qué? Y eso me caga. Eso sí, yo lo he visto. Y a mí me caga que la gente da por sentado tu trabajo. Y dice, no, pues Ross lo va a hacer. O sea, yo sé que usted lo ve muy normal, así como, pues sí, es mi trabajo y lo tengo que hacer. Pero la gente ya se confía demasiado en, ah, pues ella lo va a resolver.
Claro.
O sea, una parte es cookie que te reconozcan como casi casi
Es
la
que el problema
heroína, pero
la
otra
heroína.
cosa. Ajá.
O sea, ni siquiera te dicen, ay, gracias, sino es como, pues no lo ibas a hacer tú, siempre lo haces tú. Pues, ¿de qué? Pero no tengo qué. Así.
Pues no
Ah,
quiero, mija.
exactamente.
Wow. Estoy viendo
Ajá.
aquí en la página. O sea, ve cómo sigo. Aquí hay tres síndromes para tres distorsiones de la realidad del síndrome del impostor.
Ajá.
Una dice, el trepa.
Trepa.
No, yo no puse nombre. Es síndrome de Procusto. Procusto es un
No,
personaje de la
ajá.
mitología griega que simboliza a la persona que no acepta que otros sobresalgan más que él. La inseguridad que provocaría tal situación es insostenible para Procusto. Así que hablamos de la típica persona en el seno laboral, amistoso o familiar, que hace todo lo posible para sabotear el éxito de otras personas que consideran posiblemente más válidas que ellos. Al mismo tiempo, no deja de resaltar o más bien inflar sus virtudes, es decir, lo opuesto a la persona que sufre el síndrome del impostor.
Wow.
Después está el incompetente satisfecho, síndrome de Dunning-Kruger, no de Freddy Krueger, ¿no? Existe una vieja máxima de Charles Darwin que nos recuerda, la ignorancia engendra más confianza que el conocimiento. ¿Cómo es eso posible? Según David Dunning y Justin Kruger, no Justin Bieber ni Freddy Krueger, en un estudio publicado en The Journal of Personality and Social Psychology en 1999, los incompetentes tienden a sobreestimar sus capacidades y sus logros. O sea, se sienten como muy, muy. El mayor problema de las personas que padecen este síndrome es su manía de compararse de forma
O sea,
errónea
se
con los demás. Se
iniciativa.
comparan para rebajarse. Un pendejo con iniciativa. El incompetente no sufre el síndrome porque si pretende exagerar sus capacidades es porque es un impostor de verdad.
Sí,
O
claro.
sea, el Freddy Krueger sí
Sí,
es
sí,
un
sí.
impostor de verdad.
Freddy Krueger es el impostor de verdad.
Freddy Krueger es el impostor. Y después está el humilde perfeccionista. Es lo que da risa, es que es como de mis palabras como favoritas. El humilde perfeccionista. Síndrome del impostor. El error de nuestro humilde perfeccionista está en su mirada que deforma la realidad, creándole la sensación de que los demás son mucho
Sí.
mejores que él. Sí, ok. Ahora, aquí hay un pequeño test.
Pues,
Sí, es que, o sea, de verdad, amigos, les digo, estamos aprendiendo con ustedes, o sea, no somos expertas, somos expertas viviéndolo. No somos nadie para decirles que, uy, sí, no, no lo
ay,
sea.
no, ustedes sean
No, o
lo que
sea,
tengan que ser y
aquí.
platíquenlo, eso es lo más importante.
Entonces, ahorita vamos a leer como también Ross y yo las, como las, los tips las que dan.
Tips.
Vamos a ver si, sí, o sea, obviamente vamos a ver si nos dan como, o sea, si no son como muy club de optimistas, porque pues está muy chido leerlo, pero después es como, ay, ¿cómo aplica eso a mi Really Darks? Ok. Aquí hay un test para descubrir si tú
a
también
ver, vamos
tienes
a
el
hacerlo.
síndrome
Vamos
del
a hacerlo
impostor.
todos, amiguitos.
Vamos a hacerlo todos, amiguitos. Ok. Realmente, o sea, tienes que responder sí o no. Nada más es. Número uno. ¿Te cuesta aceptar cumplidos? ¡Sí! ¿Sientes que no mereces los reconocimientos que recibes? ¡Sí! ¿Sientes que las cosas que has logrado en tu vida han sido principalmente por suerte?
Sí.
No. Ahí sí no. Ahí sí digo,
yo sí.
No. Ok. ¿Piensas que tus logros no son tan impresionantes como
Total.
algunas personas dicen? Sí. Sí. Ah, ahí tengo otra historia. ¿Te consideras una persona perfeccionista?
Sí.
Sí. Sí, sí, sí. ¿Temes que los demás descubran que no eres tan inteligente como creen?
No.
Sí. Ok. Pues, ¿tiendes a recordar con más
Sí,
frecuencia tus errores
siempre.
y tus aciertos? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Pues, ¿tiendes a compararte con otros y piensas que no eres mejor que ellos?
Ellos no.
No. No.
Jamás.
No. No, no me gusta. No me gusta estar haciendo eso. Yo no me fijo en eso. Yo no estoy compitiendo
Todo
con
el
nadie,
mundo es
conmigo
perfecto,
nada más.
además.
O sea, y aclaro que tanto Rosana como yo somos mujeres como súper empoderadas, súper enchingadas, súper, sabemos lo que tenemos, cacareamos nuestros huevos. Pero llega un momento en el que así como albañilas nos sentamos como en la obra, así como
Sí, oye.
Agarrar otra vez aire. Entonces, sí sabemos quiénes somos, o sea, hombres con B, chica y Z, no,
no, por
vengan
favor.
A lamernos los huevos. Ni a decir, o sea, no vengan a lamernos, bueno, ay, no, o sea, nos dan flojera eso, o sea, aceptamos cumplidos de gente a la que sí le iríamos a pedir un consejo, aclaro, o sea, no es para que nos vengan a, ay, necesito que
No,
alguien me
no,
venga a
ese no es el
valorar
punto
y
para
decir
nada.
que sí. Entonces, pero a mí sí me llega a pasar luego cuando me invitan como a podcasts o me invitarían como a lives y así, me da un chingo de miedo, sobre todo cuando invitan a más como personas a
Sí,
quedar
claro,
como
lo entiendo
idiota.
totalmente.
Aunque me inviten como la experta, me da mucho miedo como no ser, no sé, como
Te digo,
wow.
Es de mi
Me,
vida
me da
porque
mu-
tengo
me,
que
me
dar
impone
clases.
mucho. Me impone mucho y además porque sé que mi estilo no es como de una persona estructurada, o sea, está cagado porque soy perfeccionista, pero no soy una persona que sea muy estructurada, que digamos. Entonces, yo hablo así al chile, obviamente cuando me toca hablar de manera profesional lo hago, pero mi estilo es mucho más hippie
Formal
en
en
ese
el
sentido,
sentido de
entonces me da
cómo
miedo.
nos comunicamos, no de cómo hacemos las cosas.
Exacto, entonces cuando llega alguien que sí es como más, oh sí, entonces este es el síndrome de tal, 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 yo me hago chiquitita, chiquitita, así como de, ¿por qué no me aprendí como lorito todo lo que me dijeron en la carrera?
Sí, y hubiera sido
Se
más
siente
fácil,
bien
¿no? Y no te
feo.
hubiera sentido tan mal. No.
Pero pues no sería hoy quien soy.
No,
Y
y no
estaría
nos
haciendo
hubieran
pendejada
pasado
crónica.
tantas pendejadas.
Sí, exacto. Entonces, ahora dice, ¿cómo superar
Uy.
el síndrome del impostor? Uno,
Uy,
cambia
qué
tu
fácil es
perspectiva de
eso.
la realidad.
¡Ya la cambié!
¡Sí! A ver. ¡Ya la cambié! Como, oye, ya no estés triste.
Ya estoy perfectamente
Gracias, ya no
bien.
estoy triste. Ok. Dice, si sufres el síndrome del impostor, puede que al compararte asumas que tienes una menor competencia que los demás. Y no, y lo sabes. Por eso mi primera propuesta es que hagas un reencuadre de la realidad.
¿Dónde están, compa? Sí.
Sí, es como,
O sea, sí, pero que nos diga cómo.
Sí, o sea, para ayudarte a hacer el reencuadre, imagínatelos en el váter. O sea, imagínate a gente como exitosa
Pero eso
cagando.
a mí
Pues
no me hace
todos
sentir mejor
cagamos,
o peor.
chorreamos y todo eso. Eso no me hace
Por
sentir
supuesto
mejor. O
que
sea, yo
yo sé que
siento
Bill Gates
que,
caga y qué.
no sé. Exacto, yo sé que Michelle Obama pues no se despierta
Y
así
claramente lo primero
como
que
en
hace es
Tatiana,
miar como
digamos.
todos los demás seres humanos.
Sí, igual y también se va a miar a las 3 de la
¿Sí?
mañana como abuela. Ok, sí. Amigos, la verdad, por eso estamos haciendo este programa, para que no vayan a leer el
Sí,
Wikipedia y se
no.
vayan con lo primero que encuentran. Vengan, viven, ok. Dice, oh,
Ándale.
compárate para ganar. Dice, si tienes el síndrome del impostor, puede que alguna vez te hayas dicho, ¿quién soy yo para
Oh.
hablar de esto? Ah, creo que lo dijimos
25 segundos, así.
25 minutos. Hace 25 segundos. Dice, la respuesta a esta pregunta nunca has de definirla en relación a todos esos expertos que saben más que tú. Tu respuesta has de darle en función de los conocimientos que posees con respecto a la mayoría. O
Eso me
sea,
parece un poco más lógica, pero
pero
aún así está
parezco.
bien difícil.
Dice, un aprendiz de pintor en 3 meses podría dar clases básicas a quien jamás ha
Yo
cogido un
tampoco me he cogido
pincel.
un pincel.
Yo tampoco me, o sea, me he
Como
cogido a gente que
pincelito.
tiene el pito como de pincel, pero. Ok, dice, una persona aprendiendo japonés tras 6 meses de clase daría el pego como bilingüe ante una persona que no entiende una palabra en el idioma. Ok, o sea, no te compares. Sigue, sigue.
No te
No te
compares,
compares,
sigue,
sigue,
sigue.
sigue. No te compares, sigue,
Me parece
sigue.
más lógica, o sea, más asible.
Dice, si vas a. Mira, dice, siempre serás un experto para
Eso
otras
está chido y
personas.
además es cierto.
Eso está cookie. Eso me gusta. Sí, eso me gusta. Me gusta pensar en mí misma a veces, como mí misma. ¿Cómo sería Pupi explicándole a Pupita de 5 años?
Fíjate que
Eso es
yo
mi
también así lo mido
comparativo.
mucho. Digo que yo trato de ser el adulto que yo necesitaba cuando era niña.
Exactly. Ahora, dice, toma conciencia de esto cada que sientas temor. A menudo nos olvidamos de que la mayoría no tienen ni puñetera idea de aquello en lo que nosotros, en una medida, somos expertos. Sí, no, hombre, yo jamás en la vida me podría poner como pedera con Ross sobre fermentos, sobre tinturas, sobre otras cosas. O sea, jamás, jamás. Para mí es como, habla, Rosana, por
Fíjate que en
favor, tú
esto
eres
creo que yo no
experta.
tengo problema porque como soy muy mala en muchas cosas y buena en otras, entonces no me cuesta trabajo como decir, a ver, te intercambio esto por esto, ¿no? O sea, creo que siempre he validado mucho que lo que yo sé es diferente. Sí, creo siempre que
Sí,
hay
sí,
alguien
sí.
que sabe
Es
más que
bonito.
yo, como lo anterior, sí, pero creo que esta no me cuesta tanto en ese sentido, de que yo sé que hay mucha gente que no sabe lo que yo sí. Creo que me lo ha hecho más fácil, sobre todo el baile y la cocina me lo han demostrado.
Sí, y también
Sí,
hay
claro.
lugares donde, o sea, porque una cosa es muy diferente esta parte en la que sabes que tu mejor amiga es experta en el baile, yo soy experta tal vez en otras cosas.
No.
Ninguna de las dos sabe manejar. Y lo aceptamos cookie. O sea, por ejemplo, yo siempre les digo a mis clientes eso de, pues tú no eres mi paciente, tú eres mi cliente, porque tú eres experto en tu vida, yo soy experta en mi materia, entonces vamos a ver
Sí, claro.
a dónde llegamos. Es muy diferente, o sea, como decir con humildad, ¿sabes qué, Ross? Yo no sé cocinar, enséñame. O sea, yo no sé hacer esto, ayúdame. Sí, a que llegues a una fiesta y un cabrón, ¿cuál es tu vino favorito? O sea, te haga
Exacto.
sentir una mierda. Porque pues me gusta las moras. Oh, se burlan
Y
de
hay
ti.
muchísima gente que lo hace, además, que necesita.
O hay muchísima gente que lo hace. Y venimos de una escuela que
Sí, lo
hace
acostumbraban
eso mucho.
muchísimo. Nos enseñaron, de hecho, a ser ese tipo de persona. Claramente nosotros nos rebelamos, pero nos enseñaron.
Sí. Luego, incluso con el mismo cine, con la lectura y eso, en vez, o sea, es como la lectura y el arte es como algo rico para uno mismo. De repente encuentras personas que tienen ese mismo como gusto, pero eso no te hace más ni menos que alguien. Entonces, de repente, cuando hay gente que está hablando como muy bonito de autores, de cine, de culto, todo eso, y yo no sé ni qué decir, es como, mejor me callo, me voy a la verga y digo, pues sí. Disfruto, pero pues prefiero no meterme en esta charla porque sé que voy a salir arrastrada. Aunque sepa un chingo, pero ¿por qué tengo que venir a comparar mis sí, placeres, vale, las cosas que me gusta hacer cuando estoy en pijama guanga? Si no,
sí, es
no sé,
complicado.
Es raro. Es complicado. Ahora, dice, ridiculiza al impostor que tienes dentro. Perdón, yo no tengo ningún impostor dentro.
Bueno, sí, mi impostor
yo no
es
tengo
mi
nada
Dios.
Dentro. Dice, sufre. Sí, no. Dice, sufrir el síndrome del impostor es a menudo tener a ese amigo capullo que te menosprecia siempre que tiene ocasión. El muy imbécil te suele decir cosas como, vaya prota, ¿eh? No, ya no puedo hablar. Vaya potra has tenido, colega. Eso no lo vuelves a repetir en 100 años. La volviste a cagar, tanto que te esfuerzas y fíjate, para nada. Te lo dije. Sí que eres un pringao. Seré un pringao. Me quedaré solo sin ti, sin tu valía.
¡Pringao!
¿Sería un qué? Pringao. El problema es que no es un amigo idiota, sino que eres tú quien te dices todo eso. Te voy a contar una estrategia infalible para mandarlo a paseo. Ponle un mote, o sea, un apodo. Visualiza esa voz como un personaje que te habla al oído y pone un nombre. O mejor, ponle un apodo, ya que lleva toda la vida amargándote. Es hora de que tú también lo ningunees. ¡Órale! Eso me gusta más. Llámale, yo qué sé, Pepe Notas, por ejemplo.
¡Cállese, señor!
¡Cállese, señor! Ok. Pepe Lotas, por ejemplo. Y cada vez que salte con la cantinela, dile cosas como, que sí, Pepe Lotas, lo que tú quieras. O, sí, güey, sí. Trata de ridiculizarlo y de esa manera el impostor dejará de tener fuerza. Oye, eso me gusta. Yo a mis miedos sí los hago como ridículos de Harry Potter. Así. Sí le hago el ridículo. Ok.
Ajá,
me
y
gustó,
eso sí es una estrategia tal cual.
Sí, es, no es, o sea, sí, es una estrategia. Muchas okay. Gracias.
¿Cómo le pondría
tú
a
mi
Pepe Lotas? Ay, no sé, ¿cómo le pondría? ¿Cómo sería? Me voy a hacer algo muy estúpido. Pues es que yo siempre me digo, cuando estoy haciendo ese tipo de cosas, me digo Santa Bruta de la Caridad.
Ajá. El mío se va a llamar
Janitzio. Me gusta Janitzio.
No sé por qué. Sí, se va a llamar Janitzio. Así como, ah, sí, Janitzio, vas. Después dice, crea a tu superhéroe. Esta estrategia se utiliza a menudo para vencer el miedo escénico. Piensa en el superhéroe más conocido de la historia, la Superman. En realidad era Clark Kent. Un tipo tímido, callado, inocente, apocado, al que le daba mieditis hablarle a Luisa Lane. ¡Ay, qué bonita! Eso sí, el güey se quitaba las gafas y cuando se metía en la cabina del teléfono salía a comerse el mundo. Esta historia se repite una y otra vez. Spider-Man en realidad era Peter Parker, un estudiante de periodismo flacucho. ¿Super López? ¿Quién
no sé
es Super López? Super López, que se llamaba Juan López. Un primo de mi padre. Así, oh, ok, bueno. Mr. Proper, al final se descubrió que era Don Limpio. ¿Ok? No sé quién es Don Limpio, ni Super López. Pero bueno, entendemos.
Amiguitos españoles, mándenos la historia de Don Limpio y de Super López.
Sí. Amiguitos que nos escuchan en España, ¿quién es Super López y
Mr. Proper
y Don Limpio? Don Limpio, ok, mi super heroína favorita, pues obviamente es la Mujer Maravilla, pero ella siempre está muy orgullosa de ser ella, como yo. Lo vamos a pensar. Yo ya tengo mi superhéroe. Ok, después. Todos ellos se crecen ante las adversidades cuando se enfundan en sus trajes. Esto es algo que de forma figurativa también puedes hacer tú. Crea lo que se denomina un alter ego que posea las cualidades que necesitas para contrarrestar a Janitzio o a Pepelotas o a la fuerza de la capacidad y perseverancia.
Yo sí lo hice.
Pone un
pero
nombre potente.
Súper complicado.
Me gusta.
Esa estrategia sí lo usé años.
Me gusta. Me gusta. Uh-huh. Es como Sasha Fierce. Es como tu nombre de actriz porno.
Ajá, ándale. Pero te digo, yo sí lo intenté un buen rato y a mí sí me costó como mucho trabajo después deshacerme de la idea de que era alguien más y no yo. Así como, ya sabes, otra vez. Uh-huh. Es que era yo, pero en mi cabeza estaba siendo este personaje y no era yo. Entonces, lo veo como complicado también.
Okay. Dice, ponle un nombre potente que te evoque algo importante. Por ejemplo, el mío es, híjole, ya no puedo con esta página, pero nos está dando buenas
Híjole.
cosas. Súper emprendedor.
Una persona muy tierna.
Okay. Bueno, la mía sería pulpa nocha, ¿no? ¿No es
Pulpa
cierto? No sé,
noche.
no sé, yo qué sé, yo no sé. Pulpa nocha, sí, yo qué sé. Después dice, haz que tu superhéroe y tu villano se vean las caras cuando el impostor aparezca. Ok.
Okay.
Se reflexiona sobre esas creencias limitantes que te dicen cosas como el cliente siempre tiene la razón, son los que me dan de comer, me debo a ellos. O sea, mentarles la madre mentalmente en una batalla interna. O sea, okay. Sí, bueno, es que además deben de saber, Ross responde, tiene una capacidad de respuesta y de burn, bitch, sass, cabrón. O sea, y yo soy más como calladita, así
Ella
como.
calladita.
Yo soy más calladita, pero soy una alacrana. Entonces, sí. Tengo que practicar en mi Shaniqua interna. Eso siempre lo he querido hacer, pero mi impostora
No, yo ahí sí soy
Shaniqua se no me deja.
rebocona, la verdad.
Sí. Me
Sí, sobre
encanta.
todo cuando le están haciendo a alguien a quien yo,
Después.
algo a alguien que, a quien yo quiero, ahí sí ya valió madre. Si es a mí, todavía me aguanto, pero si es alguien más, no,
Ok. Aquí justo aquí dice, si tu héroe tiene que, sí, tu héroe tiene que ser respondón. Así es que entrénalo para que el villano no te coma terreno.
órale.
Toma conciencia, define tu valor. La plena conciencia de tu potencial es la llave maestra para que nunca más te sientas un fraude. Únete a los optimistas, confía en ti
Ámate mucho.
mismo, ámate mucho. Lo que quieras saber. Ok, me gusta. Enorgullécete de lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Has hecho cosas cojonudas, ¿no te acuerdas? Es normal. Las personas que sufren el síndrome del impostor suelen ponerse el listón tan alto que ni celebran las pequeñas victorias. Ok. Por eso te animo a que revises ahora tu vida, anotes tus logros y que cuando los tengas, levántate y date una ovación como te
Bravo.
mereces. ¡Así se hace! Ahora, a partir de este día, celebra cada paso por pequeño que sea. Y termina muy hermosamente, dice. Recuerda que solo tu sistema de creencias es responsable de que sobreestimes las competencias de los demás e
Eso sí,
infravalores
totalmente cierto.
las tuyas. Ellos también la cagan.
Sí. Sí, el final está
Me
muy cookie.
gustó, me gustó. Ay, después también dice, deja la modestia aparte. Comunica tu valor, o sea, cacarea tus huevos, que es lo que siempre les incito a hacer aquí en The Pendejada Chronicles. Lo que te parece insignificante es revolucionario para los demás. Bla, 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 bla. Resumiendo, dice, resumiendo, un impostor es un tipo que se hace
Ajá.
pasar por alguien que no es.
De
Y ya.
la
Así dice.
mamaron con el resumen. Se la turbo mamaron con el resumen.
Dice, resumiendo, un impostor es un tipo que se hace pasar por alguien como no,
Se la
que no
turbo
es.
mamaron con el resumen. ¿Qué pedo?
Se la turbo
Sí, pero
mamaron en
eso
todas
sí es el
partes.
colmo. Así que resumiendo todo el pinche articulón. El perro culazo y nada más resumiendo. ¡Pip!
Literalmente de la silla porque me quedé como neta, o sea, tan bonito que íbamos, eso fue un impostor de
Sí.
artículo, gracias. Muchas, muchas gracias, amiguitos, por acompañarnos en esta
Ajá.
lectura rápida
El que se hace pasar por alguien que no es.
de un artículo impostor. Okay, gracias amigos españoles, por favor díganos qué opinan de este artículo capullo, gilipollas y
Y lo
pringao.
puedes pringao.
Me siento mucho más feliz de que cuando iniciamos, obviamente siempre me da mucho gusto charlar contigo, pero
Sí, sí
me
lo
siento
entiendo
menos pesada.
completamente. Yo estaba pensando justo en eso, que uno se siente menos pesado. Sí, pues creo que
Cuéntenme.
con lo que me quedo, amiguitos, de este programa mágico y musical, es que Y como siempre se los digo, compartan, compartan, compartan. Por más que las personas los amen un chingo, no, no leemos mentes. Entonces, si no les dicen a los demás cómo se están sintiendo, no van a tener a alguien que le diga, a ver, pendejo, ven para acá, si yo te amo, a ver, estúpido. O sea, siempre lo van a hacer así, porque la mayoría de los mexicanos y sobre todo los amigos somos así. De todo lo hablamos
Sí.
como en WhatsApp, pero igual también aprender como personas que viven con síndrome del impostor y ansiedad y así, es de las cosas más difíciles, pero se los juro que vale la pena. Aprender a tomar ese tipo de burlas que no son burlas como una forma comunicativa, ¿no? Saber cuándo alguien está intentando decirte algo desde su limitación emocional, porque creo que eso a las personas que tenemos este síndrome en particular nos afecta un montón. Entonces, darnos un poquito más de espacio para leer entre líneas y preguntar y decirle a la otra persona, a ver, no te estoy entendiendo si me estás echando porras o no, o qué. Creo que eso es lo que a todos nos podría ayudar un montón.
¡Qué bonito! Yo siento felicidad
Ah,
de
yo
tenerte
también,
a mi
bebé. Yo
lado.
siempre lo he dicho y lo sostengo. Eres la mejor parte de mí. Sí.
Y usted la
Yo.
mía. Estoy muy feliz. Justo eso que usted dice es muy importante. O sea, también confíen en lo que han hecho durante años y el tipo de personas con las que se rodean y siguen a su lado. Obviamente las que los hacen sentir bonito en su pancita. Si ya sienten que son personas que nada más están como cargando por costumbre, fuchi. Pero así como estamos los compas para las buenas, también estamos para las
Sí.
peores. Confíen en eso, de verdad, confíen en ello. Y no por pedir ayuda o demostrar así un céntimo de debilidad, vamos a dejar de pensar que son maravillosos. Nunca, 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 de verdad. No están solos, no están solas. Por eso me encanta presentarles a Ross, porque para que sepan qué tipo de persona es una mujer real, es de las personas que más amo con todo mi corazón, si no es la más.
Me encanta la definición.
Estoy respirando tan bonito, o sea, de verdad, este espacio de Pendejada Chronicles es para
Sí.
la humanidad, es para que se sientan acompañados. Para que no estén sufriendo todas estas cosas. Y si las están sufriendo, pues caminen con nosotras.
No, a
No
todos nos ha
están
pasado y nos está
solas.
pasando. Ustedes tranquilos, vámonos juntitos. Ajá.
Sí, relax the crack. Y yo me voy a presentar primero para que
Sí.
usted cierre. Y gracias, Ross, por estar aquí el día de hoy. Es para mí siempre un placer. Gracias por invitarme a tu martes, no sé. No, nunca pensé llegar a martes y ya estamos miércoles. Gracias por invitarme a tu espacio, Ross. Yo soy Pupi Noriega. A mí me encuentran como la Nori con doble I latina en Instagram y en mi página de internet que es lanori.com porque vivo en el 2000. Ya tenemos Instagram de Pendejada Chronicles. Entonces nos pueden encontrar ahí para que conozcan a Ross, para que conozcan nuestros trabajitos, todo lo que hacemos. Y
Y yo
ya me
soy
callo.
Ross, a mí me encuentran en The Pendejada Chronicles los martes, miércoles, normalmente es los martes, pero estas semanas han estado un poco erráticas. Digamos que los martes, el martes de Ross, siempre aquí con Pupi, mi mejor amiga, a mí me encuentran en mis redes sociales como ross.meraz y al negocio lo encuentran como siembra.colectivo, acuérdense de buscarnos ahí en Instagram y también siempre me van a encontrar en el feed de Pupi. Entonces ustedes no se preocupen de que nos encontramos amigos.
Ay, muchas
Gracias por
gracias, Ross, por
invitarme y por
invitarme.
invitarte y por todo. Amo mucho.
Te amo mucho. Adiós,
Adiós, adiós,
amiguitos.
amiguitos.
Adiós,
Adiós,
mis pendejos
pendejitos
crónicos.
crónicos. Bye.